Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Comenzamos programación local, como todos los viernes, sintonía de patrimonio, porque está con nosotros en nuestros estudios Juan Carlos Moreno. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, pues después de bodas vamos a retomar tema militares, ¿verdad?
Volvemos a los militares. Vamos a recordar a los radioyentes, así se dice, ¿no? Radioyentes, ¿no? Radioescuchas.
Hay muchas fórmulas. Esa está bien también.
Bueno, a nuestros radioyentes, que estábamos hablando de las aportaciones militares a la ciudad de Jaca y a la Jacetania en general. Bueno, incluso se podría ampliar a las dos comarcas, porque también hicieron por la zona de Santa Elena y también hicieron, bueno, y más cosas por la parte del valle del Gallego también ahí. Todo llegará y todo lo hablaremos. Uh-huh. Pero estábamos por la zona de aquí y hablábamos de la parte visigoda, de la historia visigoda de Jaca. Y es que había algo que se había encontrado en las excavaciones que se habían hecho en la plaza de San Pedro, pero también ahora habrá que añadir también, y habrá que preguntarle a medio plazo a Julián Ramos, que está haciendo las excavaciones en la Garcipollera, en el lomo norte de la Garcipollera, que en los meses de verano van a trabajar ahí los arqueólogos, y que este verano han tenido una sorpresa porque también han encontrado restos que están ahora tratando de descifrar, pero es que, ojo, nos conjugan la parte romana con la parte visigoda, ¿no? Y entonces eso evidentemente habrá que esperar a ver qué es lo que nos cuenta. Pero bueno, y luego de ahí pasábamos ya a la Edad Media, pero antes hay que hacer otra pequeña, hay que recordar algo, que esto lo solemos decir, por ejemplo, en el periodo del primer viernes de mayo, que hay dos topónimos en la zona que también son de influencia militar, pero esta militar, diríamos, militar árabe, ¿no? Por ejemplo, está Rapitán. El topónimo de Rapitán viene de Rábida, que era monasterio, fortificación en árabe. Uh-huh. De que, claro, no nos queda ningún otro testimonio más que el nombre, porque evidentemente hacer excavaciones económicas, arqueológicas, donde ahora está la fortificación, que es de finales del siglo XIX, evidentemente al construir la fortificación...
No, debieron de
romperlo todo, ¿no? Y luego hay otro también muy curioso, que es el pueblo de Ascara, que Ascara viene de Ascar, campamento en árabe. Ahí sí que a lo mejor se pueden hacer excavaciones, pero claro, los campamentos suelen ser algo temporal, algo efímero. Y entonces seguro que no hicieron ninguna fortificación, o sea, que no hicieron nada en piedra, ¿no? Sino que sería algo temporal, ¿no? Entonces, eso también vamos a tener en cuenta. Y luego ya entramos en la Edad Media. Pablo, decíamos que poco antes del final de la Edad Media... dejamos la Edad Media y entramos en la Edad Moderna. Entramos y hablábamos de Micer Benito de Rávena, que vino a Jaca a hacer una inspección para elaborar un informe, y dijo que las murallas de Jaca que no estaban hechas a la moderna. ¿Por qué? Porque eran altas, estaban preparadas para las armas de tipo medieval, que era a lo que iba yo, y no estaban preparadas para la aparición de la artillería. Entonces decía que estaban no a la moderna. Pero ahora voy a hacer dos puntualizaciones que... Dos curiosidades defensivas de los jurados de Jaca, los equivalentes de los concejales, que decían, hay una cosa muy curiosa que decía, en 1572 hablaban de que prohibían colgar paños en las murallas, fíjate por qué. ¿No te imaginas
paños
por qué?
En las murallas.
Sí. A ver, las murallas de Jaca pues tenían 23, eran creo que cerca de 2 kilómetros de perímetro. Uh-huh. Y luego tenían 23 torreones con 6 puertas en la Edad Media. ¿Pero por qué no podían colgar paños en las murallas? Porque por si había alguno que utilizaba los paños como simbología de información a cualquier atacante exterior.
Ah, algún entonces, topo dentro, ahí está, ¿no?
Eso, entonces, si tú le decías, a lo mejor, decía yo, mira, cuando estemos preparados para atacar y cuando ves que están en cambio de guardias o alguna cosa bastante despistado,
saca un paño.
Entonces, los de Jaca se anticipaban eso en el tema defensivo y prohibían colgar paños en las murallas. Y aparte, esto de los paños de las murallas también me lo encontré en la Edad Media, también en algún documento.
Qué
que...
curioso. Uh-huh.
Y luego había otra cosa muy curiosa también, y esto ya es del siglo XVII, que en 1644, cuando estábamos a malas con los franceses, de las pocas veces, siempre eran problemas que venían de fuera. O sea, nosotros siempre con los franceses siempre nos hemos llevado muy bien. Pero otra cosa es que Madrid y París estén a malas, ¿no? Y en 1644 los de consistorio deciden que en las torres de las murallas que no las podían poseer ni defender franceses o hijos de franceses. por la misma razón. Esto nos hace pensar que la defensa que organizaban los jaqueses, era de barrios y de grupos. Decía, a ver, pues tal familia, tales familias de tal barrio se encargan de este torreón, de uno de los 23 torreones que tenía Jaca. Uh-huh. Bueno, el número cambiante, a veces era 23, según los tiempos. Había algunos que se caían y luego dejaban el lienzo liso, y había otros que se mantenían más tiempo, ¿no? Y entonces decía que por grupos, porque Jaca no se organizaba para la defensa, pero no había un ejército local. Entonces los jacetanos lo que hacían era distribuirse las tareas. Pues vosotros, vuestra banda y vuestros familiares, os veis ese torreón. Pero claro, decían que ninguno pudiera ser de franceses, porque en Jaca siempre ha habido población de franceses que venían aquí a trabajar. Uh-huh. Y ni de hijos de franceses. ¿Eh? Vale, entonces vale. Era una puntualización que hacían, ¿no? Fíjate qué más interesante.
Por si acaso,
o sea, se adelantaban. Entonces, luego otra cosa, claro, en 1592 llegó la ciudadela. Y entonces, a ver, llegaron a la ciudadela y llegaron a Jaca los ejércitos profesionales. Entonces, claro, aquí hay que decir que esto debemos mucho a los militares de que pasaron por la ciudadela. Fíjate, la ciudadela, tanto se lamentaron los de Jaca que les ponían una ciudadela, que era un elemento represor y tal, y ahora es uno de nuestros activos turísticos más importantes, ¿no? Que este año probablemente la ciudadela va a llegar a los 100.000 visitantes.
Fíjate. Probablemente, sí.
Pero es que, o sea, algo exagerado, o sea, y luego los que dicen que no quieren saber nada con los militares, fíjate el favor que nos hicieron al traernos esa ciudadela tan bonita. Y luego, ojo, lo que han hecho los militares, que la han mantenido, porque la ciudadela, ya lo hemos dicho aquí alguna vez,
a día de hoy,
ahí está. Uh-huh. Es que esto, la de Pamplona, le metieron mano a los militares y la modificaron en el siglo XVIII, el Vermont. Pero no, ya no es la misma original. Y la de Amberes, que también era como esta, como la de Jaca, resulta que es que ya solamente queda algún recuerdo en el trazado urbano. Fíjate, o sea, porque la deshicieron, ¿no? Uh-huh. Nada, no estarían contentos ni nada ahora en Amberes de tener la ciudadela, que además era anterior en tiempo que la de Jaca. Entonces, esto es lo que hay que agradecer. Y es que hay una cosa, los militares que venían aquí, que mejor mandaban los reyes, a ver, pues cómo está el informe de cómo está el estado de la defensa del Pirineo. Entonces estos señores venían, que luego nombraré algunos, y nos decían esto, el estado de cómo estaba, cómo era Jaca, qué población había, de qué vivíamos, cómo era el paisaje y el paisanaje, y eso se lo dimos a los militares, porque los ciudadanos, o sea, la gente civil, algún viajero que venía, porque a ver, los de Jaca, pues normalmente no hacían crónicas, evidentemente. Uh-huh. No perdían el tiempo en eso, ¿no? Siempre tenía que ser alguien que viniera, pues, de fuera, ¿no? Y ya para terminar, que se me echa el tiempo encima, hacían una que en particular, hubo uno, un maestre de campo, que es el que tiene ese que está, bueno, que está enterrado en la, que tiene ahora el sarcófago ese tan bonito que hay en la ciudadela, Juan de Velasco. Uh-huh. Que ahora están tratándolo para ver esto, lo están sometiendo a carbono 14 y a otros estudios científicos para ver cómo era. Resulta que este señor hizo una propuesta muy inteligente para los de Jaca, para mejorar las puertas de la ciudad. Y este sí que hace una descripción de cómo estaban las puertas de la ciudad, que eran seis, porque la puerta de Santa Rosa, que es la que coge entre donde está el Tizón y el Hotel Moore,
sí.
¿Te haces idea?
Sí, sí.
Esa vino en el siglo XVIII, que de esa ya hablaremos otro día. El resto de las puertas, la puerta de San Francisco, la puerta de baños, la puerta del estudio, la puerta de las monjas, la puerta nueva, que era el final de la calle Puerta Nueva, y la puerta de San Pedro, este nos hizo una descripción detallada de cómo estaban y de las cosas que proponía, ¿no? Para pues que pusiera un rastrillo. El rastrillo es, ves en las películas medievales que sale una reja que se cae de arriba, sí, abajo, pues eso, claro. Se llama rastrillo, ¿no?
Ajá.
Y luego pues también que había que ponerles ahí estos troncos cruzados y cosas de esas. Entonces este Juan de Velasco, sobre todo es que agradecer que fue uno de los pocos gobernadores de la ciudadela que fueron muy positivos para Jaca, que hizo una propuesta de mejora. Además el documento es muy curioso, y entonces eso es lo que, y bueno, y el tipo ahora se nos echa encima, y lo que queda del siglo XVII,
el viernes que viene,
sí, lo dejamos pues para la semana que viene. Eso, antes de desear a todo el mundo que les salga todo bien este fin de semana y que, uh-huh. y que sean felices, y sobre todo que les toquen los ciegos, ¿no? Que lo decimos alguna vez.
Juan Carlos, próximo viernes más,
¿eh? Venga, un abrazo.
Y ya saben que en cope.es/jaca está siempre el podcast cada viernes para poderlo escuchar en diferido.
Sí, señor, sí, señor.